Hola, muy buenas tardes, queridos y queridas, bienvenidos a Señales de Humo. Y hoy vamos a hablaros de consumo. Sí, de consumo, directamente ahí, al cuello. Pero no del hecho de consumir, ¿eh? Es decir, de usar bienes y servicios, que eso lo sabemos hacer todos. Queremos hablar, María Ángeles, ¿verdad?, del poder de los consumidores y de las consumidoras, que es verdaderamente una fuerza poderosísima para cambiar cualquier eslabón de este sistema.
Hombre, bueno, quiere decir que es verdaderamente la pieza más débil de este sistema, ¿no? Porque en un modelo económico como el que tenemos, tan tremendo, tan depredador, el consumidor, hombre, yo creo que no es un eslabón fuerte, Andrés, sino un eslabón más bien anodino, que perpetúa este estado de cosas, que no es para nada crítico.
Bueno, no te embales que, en fin, yo reconozco que hay esa contradicción, María Ángeles. Más que poco críticos los consumidores, que están o estamos poco organizados normalmente.
Sí,
y por eso somos tan vulnerables, porque los de enfrente se organizan muy bien. Pero bueno, de hecho, proteger y defender al consumidor debería ser una prioridad de las políticas públicas de todos nuestros administradores.
Claro, pero no lo es, ya lo sabemos. Si por algo se han caracterizado y se caracteriza nuestro gobierno es por no hacer nada, básicamente, porque ahí tenemos abuso imparable en el sector de las telecomunicaciones, bueno, el tema de la banca, ¿para qué hablar?, los suministros energéticos básicos, el gravísimo problema de los desahucios del que tanto hemos hablado. Bueno, pues todos son ejemplos claros de la situación actual de desprotección en la que viven los consumidores,
pero
me parece a mí.
Pero también es verdad que los consumidores tienen poder, algo, y a través de lo que compras o de los servicios que usamos, decidimos continuamente qué tipo de sociedad queremos. Por ejemplo, podemos elegir empresas, productos o servicios que respeten el medio ambiente o bueno, mejor aún, los derechos humanos, para preferirlos frente a otros que no cumplen con esos requisitos. Eso también es un barómetro democrático,
bueno,
no solo debería
venga.
Votar. ¿Eh?
Digamos que tenemos debilidad y al mismo tiempo somos fuertes.
Bueno, pues nada, aquí te planteamos el programa, te planteamos el problema y te planteamos también una cuestión. Oye, que tienes poder. Eres consumidor, igual que yo. Así que quédate con nosotros para poder oír todo esto, porque como y tú y yo somos consumidores, tenemos muchas cosas que hacer y muchos cambios que realizar con nuestro acto de consumir. Y como siempre, sabes que puedes acercarte a Señales de Humo, a este programa número 406, que ya son unos cuantos, a través del podcast de Hispanidad Radio, en Uniradio Repetido y en Onda Local MRTV durante la semana. Estamos conectados.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, Señales de Humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, este totum revolutum, no sé si es una queja directamente aquí de la realización hacia
una queja consumidora,
del
¿no?
programa o una manera de poner nervioso a Gonzalo. No sé, ¿tú cómo lo interpretas, Gonzalo?
Estaba escuchando, digo, no me toca.
No me cuadra.
Me toca.
Bueno, a ver qué trae.
Se ha acostumbrado ya al subproductor y ya no sabe manejar eso.
Hoy te falta Marcos, no sé qué has hecho con él.
Venga,
habla, hombre.
Le hemos dado vacaciones, tiene derecho, ¿no?
Sí,
también,
sí, que es verdad.
También. Tiene todos los derechos también, igual que nosotros.
Derechos laborales, venga, Gonzalo.
Bueno, vacaciones, va a ver cómo me lo traigo hasta Felipe González. Bueno, de vacaciones podíamos mandar a Felipe González ya, ¿no?
Lleva de vacaciones hipotéticas un poco de
tiempo. Que mira que hace tiempo que este hombre se podía haber retirado y sigue por ahí dando titulares, ¿no? Ahora con un vídeo que pone contra las cuerdas a su partido, claro, apoyando a un tipejo, bueno, a un señor iraní que es de todo menos alguien a quien un expresidente de un gobierno tiene que apoyarse.
Tenemos expresidentes muy poco presentables,
sí,
¿eh?
Sí, anda muy, muy, muy poco vamos, juego.
Tendría para... que hacer un cursillo,
que los presidentes
¿no?
son la monda.
Hombre, sí, sí. Claro, si vais al club de los expresidentes... Bueno, otra cosita, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha publicado ya la base de datos de sociedades offshore de los papeles de Panamá, así que ahora cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros oyentes,
o sea,
si quieren...
esto que ya se ha hecho público del todo, que sí. Ya no lo van a soltar con cuenta gota.
Bueno, público ya era, pero ahora sí. Ya lo puedes consultar tú.
Ajá,
que tampoco vale, le veo yo mucho... Yo prefiero que los periodistas sigan filtrando.
Sí, yo quiero que me lo cuente.
La lista tiene 200.000 ítems. Sí, eso son unas cuantas horas.
No sé cuántos
de
millones de páginas de... En fin.
Madre, ¿y todo esto creadas por el mismo bufete,
sí,
Gonzalo?
Trabaja, ¿eh?
Verdaderamente.
Sí, habrá que ver quién tiene detrás el bufete. ¿Cuántas sociedades interpuestas hay por el camino?
Madre mía.
Bueno, sí, ahora también nos estamos con los Alcántara, nos vamos enterando también un poco más de la trama, que es como unir ficción y realidad, ¿no?
Sí,
y
dice,
esto
es
no sabe uno si
porque
ya es...
dicen que no sabían nada del asunto.
No,
o sea,
claro.
Que...
qué excusa más burda.
Entre los que no saben del asunto, los que piden perdón, no volveré a hacerlo, tipo Almodóvar, y el resto, pues todo el mundo parece que sabía que existían pues, esos huecos.
Aquí todo el
o
que
al menos lo han usado a través de terceros.
Todo claro. El que no sabía del asunto sabe más de la cuenta. Bueno, y la señora Carmena, que está haciendo otro urbanismo, a mí me ha gustado esta noticia porque demuestra que se puede hacer otro urbanismo, ¿no? No,
anda,
no basado en la especulación y todo
por
eso.
Por favor.
¿No? Ha recortado a la mitad la inversión que se preveía hacer de hoteles, historias de esas, y ha hecho una apuesta por otro urbanismo más sensato.
Y esta mujer, Carmena, con todos los líos que tuvo al principio en su grupo municipal, la cantidad de zancadillas que le pusieron, ya lleva un tiempo más relajada la cosa, ¿verdad?
Bueno, si te hablo del tuit de...
Tú no lees mucho
de
la
Willy
cadena,
Toledo,
¿no?
Últimamente
bueno,
mejor,
bueno,
que la gente lo investigue, anda.
Vale, bueno.
En fin.
Bueno, Grecia, el FMI y la Eurozona, nosotros, al final, ¿no? Que siguen exprimiendo a Grecia, cada vez está más claro que se los está usando como un país así piloto, ¿no? Como para analizar
sí,
la resistencia.
¿Crees que es un poco como un campo de prueba?
Claro, aprieta, ve hasta dónde aguantan esta gente. Y la verdad es que los griegos están aguantando, ¿no? Porque los ajustes están siendo brutales. La transferencia de fondos, leíamos estos días, no llega de todo lo que se le está mandando, esa deuda que están acumulando, no llega ni un 5% a los ciudadanos. El resto se queda en los despachos.
En los intermediarios.
Te pago
claro,
para aquí, te pago para allá. En fin, que son al final los que sufren los recortes. Europa ha tenido que reconocer que la deuda es inasumible, que no la van a poder pagar. Incluso han tenido que dar la razón en algunos puntos al innombrable Varoufakis.
Ah, no lo nombre, no lo nombre, porque bueno, este ya lo echaron...
Este parece el Lord Voldemort, ¿no?
Ay, bueno, pues le van dando la razón. En algunas cuestiones le van dando la razón. Reconocen que van a... Una cosa que además hasta yo lo entiendo, ¿no? Que van a poder devolver la deuda en función del crecimiento que vayan teniendo, en función del PIB. O sea, si Grecia va generando riqueza, podrá devolver la deuda. Si no, no. Eso parecía una cosa de este demonio, ¿no? Lo que no quieren ni mencionar es lo de la quita, ¿no? Algo que no olvidemos, se ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, con Alemania,
sí, efectivamente.
Que es de las que más estrictas se muestra ahora, ¿no? Y sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se le hizo una quita bastante más grande.
A mí me
que
da
que
mucho miedo esto de que Grecia se convierta en banco de prueba, porque ya políticamente lo ha sido. Vamos a ver cómo terminamos nosotros,
bueno,
cuando la barba de tu vecino...
Banco de tortura, ¿no?
Sí.
Ya lo de las pruebas fue antes. Llevan unos cuantos años y encima tienen otro problema porque ellos tienen el problema. El problema de Europa, que son los refugiados que quieren venir aquí a poder respirar,
claro,
lo tienen ellos.
En su casa.
Y la respuesta que nos está dando Europa la está dando
claro.
Europa a través de Grecia.
Sí,
no lo olviden, ¿no?
Grecia
porque
está allí de
todo
de
lo que queramos, pero están allí. Bueno, otra noticia de estas de traca que una la ley dice, pero bueno, una red de ayuntamientos se ha unido para remitir cartas al secretario de Estado de Comercio. Para
en funciones.
Funciones de todo el mundo.
En funciones, ¿cómo se agarran para lo que vas a decir ahora?
Para pedirle acceso a la sala secreta habilitada en el Ministerio de Economía para ver los documentos del TTIP.
Anda ya, si esto parece de película, Gonzalo. Con
para que está leyendo uno Mortadelo y Filemón. Pues es que hay una sala secreta habilitada. Allí está, imagino que, no sé si estará en papel, impreso.
Tienes
estaré,
que traer música de Tintín
allí está
o cualquier cómic de esto.
Pues allí está el tratado este que nos va a afectar a todos los ciudadanos, tanto europeos como
no
estadounidenses.
No me lo puedo ni creer, vamos a ver. O sea, con eso en
y los ayuntamientos necesitan un permiso especial para entrar allí. Bueno, que no sabemos si se lo van a dar, en fin. de esto ya hemos hablado del TTIP.
Sin cámara,
sí, pero no está de más,
sin
mira.
Cámara, sin bolígrafo, sin teléfono.
Lo que yo noto es que la opinión pública está empezando a ser sensible con este asunto. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando del TTIP, pero la gente se está empezando a enterar ahora a través de la denuncia de Greenpeace y de otras organizaciones. Y lo primero que tenemos que saber es que no sabemos nada. Con lo cual es para ponerse alerta a algo que nos va a afectar directamente.
Pero lo intuimos todo, María.
Claro, fíjate hasta qué punto está empezando a estar en el candelero informativo que el Grupo Prisa ha tenido que sacar una editorial loando, claro, al TTIP en su país, ¿no? Han tenido que salir un poco a la defensiva de ese tratado. Y eso es el país, los demás, bueno, ya ni contamos, ¿no? Bueno, y por último, la noticia diagonal de ese periódico amigo. Esta es graciosa. Bueno, graciosa. Una periodista de una web sobre embarazo despedida por querer ser madre.
¿Pero a quién se le ocurre, por favor?
A la mujer, anda ya.
A la mujer se le complicó el embarazo, estuvo más tiempo de baja del que eso, y la jefa, porque además era una jefa, le preguntó, ¿pero tú te vas a quedar embarazada otra vez? Perdió a la criatura, tuvo un aborto, le preguntó, ¿pero tú te vas a quedar embarazada otra vez? La otra ingenua le dijo, sí, lo voy a intentar, y a los 3 días tenía una carta de despido encima de su mesa. En fin, caramba. Este país y las reformas laborales.
Y la conciliación de la vida familiar, verdaderamente, vaya. En fin.
Sintonía de buena noticia, María Ángeles.
Pues mira, ya que íbamos a hablar hoy del supuesto poder de los consumidores, me he puesto a buscar hechos concretos en que se note que ese poder tan atomizado, tan difuso, cuando se ejerce de manera individual, es verdad, pues se materializa para cambiar las cosas si existe por medio una mínima organización colectiva. Por ejemplo, cuando se hace en forma de boicoteo o de descrédito de determinados productos.
¿Qué vas a hablarnos? ¿De un boicot de compra? ¿De una huelga de consumo?
Bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Ojo, porque aunque son efectivas, estas huelgas o estos boicots hay que saber mantenerlos en el tiempo y sobre todo hay que saber por qué se boicotea determinado producto. No vayamos a caer las tonterías estas, como eso de no comprar productos catalanes, que nos vienen de vez en cuando por las redes sociales, para fastidiarlos, ¿no? Porque ya que ellos se quieren ir, nosotros los fastidiamos.
Nosotros los echamos, ¿no? Ya que te quieres ir, vente.
Cuando hablamos del poder del consumidor, yo creo que hablamos también de la coherencia y del espíritu crítico del consumidor, porque lo uno sin lo otro, vaya tela, ¿no?
Bueno, pero lleva razón. Me he enterado de que Inditex, todopoderoso grupo Inditex, dejó de vender jerseys de lana de Angora, porque se supo que los animales que producían esa lana eran, como no era, no se podía entender de otra manera, despellejados vivos.
Caramba, efectivamente.
No creo que sí. Se depilaran y dieran
pues
la
yo,
piel.
Fíjate, es cierto ese dato, no creo que Inditex dejara de producir jersey de Angora por sensibilidad, sinceramente, sino por la denuncia de una ONG que los puso contra las cuerdas y porque las ventas cayeron en picado. Lo peor que le puede pasar a una de estas grandes marcas es verse envuelta en acusaciones de abuso o de maltrato. Y con todo mi respeto por los conejos de Angora, yo creo que mucho peor que estás diciendo, aún siendo realmente espeluznante, es el maltrato, o más bien diríamos la esclavitud a la que son sometidas las trabajadoras de muchos países asiáticos donde se fabrica la ropa que nosotros compramos.
Gonzalo ya acabó su sección. Digo por el tono.
Bueno, que esta es la buena noticia, ¿no?
Dramático de la realidad.
Bueno, la buena noticia dentro de este tono dramático que tú constatas, que es cierto, es que cada vez son más los consumidores que apuestan por lo que se viene llamando la slow fashion, una moda sostenible que tiene en cuenta el impacto ecológico de la fabricación de las prendas, su ciclo de vida y, como acabamos de decir, las condiciones laborales de las trabajadoras. Me he encontrado, cuando me he puesto a buscar sobre esto, cantidad de iniciativas, plataformas que se unen los fabricantes y los diseñadores de moda, campañas que tratan de comprometer éticamente a las grandes marcas, en fin, bueno, toda una revolución pacífica con la finalidad de crear una industria limpia, limpia en todos los sentidos. Y te voy a hablar solamente de un evento porque no tenemos más tiempo en esta sección. Desde hace 5 años, que me ha sorprendido, se viene celebrando un encuentro anual de moda sostenible. Este año ha sido a finales de abril, hace solo un par de semanas, en colaboración con el Museo del Traje. Son unas jornadas en las que se comparte la actualidad y los avances de este sector que están consiguiendo transformar el mundo de la moda y el textil positivamente.
Uh-huh. Pues me pones en el guión, no tengo ni idea, pero no, sí tenía idea.
Sí tenía idea, ¿no? Bueno, pues yo creo que son cambios que se van dando, ¿no? Que el consumo ético progresa y se está convirtiendo en un factor de vigilancia muy necesario, y ahí sí tenemos mucho que decir los consumidores.
Bueno, pues vamos a hablar de timos. De timos y timos.
Bueno, vamos a hablar de consumo, ¿eh? Y de consumidores, que es tal y como habíamos planteado el programa. Y si hay una organización aquí en España que ha sabido unir la defensa de los intereses individuales de los consumidores afectados por esos abusos, por esos fraudes, con la defensa de los intereses colectivos de la población, es FACUA, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción. Su portavoz es Rubén Sánchez, autor de un libro que podría llamar, pues, de estos como de utilidad social, ¿no? Se llama precisamente Timocracia.
Timocracia, suena bien, ¿eh? ¿Sabes por qué ese nombre, Mariana? Yo es que me he ilustrado antes de venir aquí. He dicho, vamos a ver, ¿de dónde viene ese nombre? Pues parece ser que en la antigua Grecia la timocracia era una forma de gobierno en la que los únicos que participaban en el gobierno eran los ciudadanos que poseían un determinado capital o un cierto tipo de propiedades. Pero antes de consultar la Wikipedia, a mí el título me sonaba a timo, a tomadura de pelo.
Claro, que es a lo que no suena todo. Bueno, por ahí van los tiros, porque el subtítulo de este libro que comentamos lo dice bien clarito. Se titula nada menos que se subtitula 300 trampas con las que las empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores. Así, una detrás de otra, 300 trampas. Hemos querido saber cuáles son esas trampas y para ello nada mejor que preguntárselo a su autor. Escuchamos ahora lo que nos cuenta Rubén Sánchez.
Bueno, pues seguimos con Rubén Sánchez, como te decíamos al principio, portavoz de la Asociación de Consumidores FACUA, con quien estamos hablando de consumo y de este libro Timocracia, que nos parece tan interesante. Y una de las cuestiones que más nos ha llamado la atención es el planteamiento cooperativo con el que se ha diseñado tu publicación. A esta obra tuya podemos acceder online gratis y por entregas, y además ofreces con licencia Creative Commons, es decir, que se puede reproducir tus textos citando la fuente. La idea es que toda la información, acceso a la web, etcétera, FACUA como empresa editora posterior, esté disponible para la ciudadanía, ¿no, Rubén?
Sí, bueno, se trata de un libro donde se dan claves de cómo enfrentarnos a fraudes, de qué fraudes se están produciendo en distintos sectores como la telefonía, la banca y así, bueno, una larga lista, con un formato muy muy didáctico y en el que, bueno, la intención de Facua era llegar al máximo número de personas posible. De hecho, hay cientos de miles de personas que en las redes sociales han accedido a información sobre el libro, han tenido conocimiento de su difusión, también ha tenido un importante impacto en medios de comunicación, con lo cual es una vía de publicar ajena al formato tradicional en papel, se publica online y además por entregas, porque se trata también de causar impacto sobre determinados sectores de los que se habla en el libro en cada uno de los capítulos que estamos publicando.
Habla de nada menos que 300 trampas. Es verdad que los consumidores solemos ser sumisos, quizás más incluso ante las grandes compañías, pero ¿de verdad somos tan inocentes como para que nos tomen el pelo de esta manera?
Bueno, solo hay que ver cómo somos muchas veces fans de determinadas marcas comerciales. Nos convertimos en fans de una marca en lugar de valorar que compramos un producto porque lo necesitamos o porque nos apetece, que tenemos que comparar calidades, precios, buscar si hay alguna irregularidad detrás de lo que nos están vendiendo, si nos están engañando en el contrato, si nos prometen algo que luego no se cumple y por tanto tendríamos que reclamar o denunciar. Somos muy pasivos, la inmensa mayoría de consumidores, por desgracia, y no nos movemos para exigir más calidad, mejor precio y, por supuesto, cumplimiento de lo que nos prometen. Las trampas pueden ser muy variadas en cada uno de los sectores o temas que se tratan. El último capítulo, por ejemplo, que hemos publicado, trata sobre los abusos que se pueden producir en un sector tan cercano como la hostelería. Lo que nos podemos encontrar en un bar, en una cafetería, en un restaurante, cuando acudimos allí, y muchas veces nos sirven un producto que no tiene nada que ver con lo que nos han prometido, nos sirven una carne diferente a la ofertada, un pescado distinto, nos intentan cobrar de más aplicando el IVA aparte sin incluirlo en la carta, nos intentan colar pues productos de mala calidad o no nos tratan como corresponde porque el empresario de turno no se preocupa en contratar camareros cuando tiene saturado el local. Eso, digamos que podría ser un sector cercano a pie de calle, modifica de forma importante cuando en el libro pasamos, por ejemplo, a grandes sectores como la banca, que será uno de los próximos capítulos, o como las compañías de telecomunicaciones, que ya hablamos aquí de grandes empresas multinacionales que realmente han llegado a ingresar miles de millones de euros ilícitamente con distintas prácticas fraudulentas a lo largo de su historia.
De hecho, vemos que hay un capítulo entero, uno de los primeros, dedicado a las compañías del sector eléctrico, que es explicas de una manera muy clara, desde que el expresidente Aznar y Rato impusieron el nuevo sistema tarifario, nos están saqueando de lo lindo. Me parece algo gravísimo.
Sí, efectivamente. Hemos vivido muchas privatizaciones de empresas públicas que podían estar ahora dando riqueza al país y que en cambio se vendieron y se pusieron en manos privadas, sobre todo de bancos, de fondos de inversión, de países extranjeros incluso, como es el caso de Endesa, que ahora es propiedad de Enel, de la eléctrica italiana. Y ahí, además de ese expolio, podríamos llegar a plantear en algunas empresas públicas, se ha pasado a desregular esos mercados, a dar la entrada a una supuesta competencia, que en realidad no son más que oligopolios que pactan o deciden las tarifas sin establecer sistemas de competencia real en precios, tarifas que han subido muchísimo en los últimos tiempos y además también con una pérdida importante de calidad, con maltrato al cliente, con incumplimientos de sus ofertas, prácticas abusivas, engañosas, con lo que en todos esos sectores, la gasolina, el gas, el suministro eléctrico, las telecomunicaciones, hemos ido viendo una devaluación a la par que nos incrementaban los precios sobremanera.
¿Podemos hablar quizás de connivencia entre corporaciones e instituciones públicas?
Digo, porque al final se suman los engaños. Giratorias que todos conocemos ya en el caso de Aznar, de Felipe González, de antiguos ministros de diferentes gobiernos que han acabado entrando en los consejos de administración de las empresas, algo que no solamente ocurre en España. Acabamos de ver cómo la comisaria europea Nelly Kroes, que también hablaba de Uber, acaba de ser fichada precisamente por esa empresa.
Ya. Y después también hemos observado en lo que hemos leído, para que vea que le hemos prestado atención, tomaduras de pelo inmensas, como por ejemplo la que has denunciado relacionada con Manos Limpias, que creemos también que ha sufrido en parte algo de este tipo de personas, ¿no?
Sí, se trata de, como los llamo en el libro, orcos con piel de cordero, salvadores de la patria, así se presentan, que en realidad estaban presuntamente extorsionando a empresas, intentándoles sacar dinero a cambio de retirar las denuncias que decían presentar por el bien común, pero en realidad lo que pretendían era sacar rédito, sacar mucho dinero de esas denuncias contra auténticos corruptos o delincuentes o contra personas que eran totalmente inocentes y a las que han intentado desacreditar con esas campañas de difamación como las que hemos sufrido desde Facua por parte de Manos Limpias y Ausbank.
Facua, Rubén, que es un ejemplo de asociación reivindicativa y denuncia que va dando bocaditos, pequeños pero importantes, a un gran enemigo con muchos recursos. ¿Por qué no estamos más organizados? O, si ese parece que es el único camino, como ustedes nos estáis enseñando, ¿qué papel nos tocaría al consumidor en estos cambios sociales que todos deseamos?
Bueno, pues tener esa conciencia crítica de que si nos quedamos de brazos cruzados no vamos a conseguir nada. Si nos limitamos a votar una vez cada 4 años o cada pocos meses, como va a ocurrir ahora, tampoco vamos a cambiar las cosas de manera suficiente. Hay que intervenir mucho más, hay que participar, hay que reivindicar, y lo podemos hacer desde movimientos sociales en nuestros barrios hasta entrar en grandes organizaciones como Facua, Greenpeace y otros modelos de grandes ONGs que estamos defendiendo los derechos de la gente, pero necesitamos que esa gente entre a formar parte de nuestros movimientos, de nuestros colectivos.
Tú, en cierta manera, estás haciendo política, aunque sea desde las asociaciones o las organizaciones en defensa del consumo, denunciando, etcétera. ¿Cómo podemos conectar esa esfera de la política real o de la política representativa y de la política ciudadana que tú puedes estar representando?
Bueno, precisamente porque la política no es un patrimonio exclusivo de los partidos políticos y de quienes están al frente. La política es algo que cualquier ciudadano debe ejercer para defender sus intereses y los intereses de todo su entorno. La política es algo que debemos practicar a nivel individual, dentro de organizaciones ciudadanas o dentro de partidos políticos. El que quiere implicarse igualmente se puede hacer desde diferentes ámbitos. Cada uno tenemos un papel en ese sentido. Y no se trata solo de entrar en un partido y presentarse a las elecciones para hacer política. Hay gente en los partidos que no se presenta a las elecciones y dentro de los partidos tiene unas determinadas funciones que son útiles para la sociedad. Hay gente que lo hace dentro de distintos movimientos asociativos, porque hacer política es reivindicar a un gobierno que haga las cosas como corresponde, que cambie las leyes, que haga cumplir las leyes que ya existen, que actúe contra abusos de empresas.
Y por ir terminando la entrevista, dos cositas, Rubén. Una, en este espacio de nueva política hipotética, porque todavía no le da tiempo a aparecer de nuevos partidos, etcétera, ¿crees que es un espacio de oportunidad para que lo que defiende una organización como Facua sea realmente llevado a esos espacios de cambio?
Bueno, es una oportunidad la que cualquier ciudadano tiene si se acerca a un movimiento asociativo que le parezca solvente para reivindicar derechos. Facua es un modelo de organización que provoca que mucha gente valore cómo se puede intervenir en la sociedad, intervenir en el mercado, en las decisiones de los políticos y de las empresas, destapando fraudes, destapando abusos, y por tanto, bueno, es una forma más. Ha habido épocas en las que estaban muy de moda ciertos tipos de movimientos sociales como el ecologista. Hoy está cada vez poniéndose más de moda movimientos ciudadanos de reivindicación de derechos en temas de protección al consumidor, como puede ser el que actúa contra los desahucios, la plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo, o movimientos como Facua, que estamos enfrentándonos a bancos, a grandes corporaciones de distintos sectores, precisamente porque estamos en una etapa de crisis económica de la que no salimos, en la que nos duele mucho más al bolsillo los fraudes que cometen posiblemente quienes se preocuparon de provocar esa crisis para aumentar sus beneficios.
Veremos si el futuro cambio de gobierno, si lo hay, afecta en algo a esas 60 páginas en PDF que ya habéis publicado. Pues me imagino
veremos.
Un libro en construcción. Bueno, pues Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muchísimas gracias por tu trabajo, por Timocracia, y esperemos que en otra ocasión que hablemos haya habido evolución y no solamente denuncia y puesta en claro de todas estas perversiones.
Muchas gracias a vosotros.
Venga,
un abrazo.
Hasta luego.
Conmigo al interior de mi organismo, cuidado con las curvas, pues... tengo, pues disfruto si comparto. Vente a la parte a mover el esqueleto. Esto es energía, aburridos abstenerse. Peligro de contagio, la curva trae secuelas. Cuélate mi ropa, hormigueo, siente y opta por darle la palabra sin alcohol. Ponte las gafas que aunque llueva yo traigo el sol. Yo soy el sol, el frío y el calor. Báilame son.
Bueno, bueno, vaya movida de música. Nos tiene aquí hiperconsumiendo.
Sí, bueno, sobre la energía, bueno, por ahí van los tiros, ¿no, Andrés?
Pues sí, mira, pues a pesar de lo dicho hasta ahora, el consumo está en tiempo de cambios. Y esto estamos de enhorabuena, ¿eh? Los ciudadanos somos cada vez más conscientes del poder que tenemos para caminar hacia una sociedad distinta. Va creciendo el interés por cambiar los hábitos de consumo, ajustándolos a nuestras necesidades reales, y también la conciencia de que no es lo mismo consumir en un proveedor que otro. O sea, no es lo mismo consumir en quien favorece la conservación del medio ambiente o protege las condiciones laborales de las personas. Eso cuenta mucho.
Esos planteamientos nos aproximan pues al comercio justo, a la banca ética, a la economía social y también, por supuesto, al cuidado del medio ambiente. Y en este sector enfocamos hoy hacia las cooperativas energéticas que ofrecen la posibilidad de contratar la luz con certificado de origen renovable.
Pues por eso mismo es una buena noticia que mañana, tras un largo retraso burocrático, se va a inaugurar oficialmente, ¿eh? Pues ya se ha conectado la planta fotovoltaica de Alcolea en la provincia de Sevilla. Se denomina instalación fotovoltaica Vallehermoso 1 y con una potencia de 1,89 megavatios, creo, ya está conectada a la red, como te decía antes. Es un proyecto de energía renovable que promueve una cooperativa de la que ya hemos hablado otras veces, Som Energy o Som Energía, como creo que se denominará aquí en Andalucía. Es una cooperativa de consumidores que lo que hacen es ponerse de acuerdo para comprar energía y también para intentar cambiar las reglas del consumo de la energía eléctrica. Y tenemos la suerte de tener al teléfono a Juan Lora. Él es socio de la empresa Energés Gestión Medioambiental, que ha construido para Som Energy la planta. Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de escucharos y estar con vosotros y de compartir un rato y algunas ideas, ¿sí?
Muy bien. Habéis construido la primera instalación fotovoltaica de venta directa al mercado eléctrico promovido por una cooperativa de consumidores. Creo que es para daros la enhorabuena, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que es todo un triunfo, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del aspecto social, supone un gran avance, porque en España concretamente prácticamente todo está en contra en este momento del escenario burocrático y el escenario político y legal con el que las energías renovables se encuentran. Es un escenario perverso y adverso, por denominarlo y resumirlo con dos palabras, ¿no? Entonces, el hecho de que se consigan poner en marcha proyectos de este tipo con tanta adversidad, pues la verdad es que supone un gran triunfo, no solo para la cooperativa Som Energía, ni para mi empresa, en este caso Energés, Gestión Medioambiental, sino para todo el sector que está, bueno, intentando poner en marcha un nuevo modelo energético, en definitiva, ¿no? Esa es un poco la idea, con lo cual tenemos que felicitarnos, porque al fin y al cabo es un éxito social, es un éxito de todos y específicamente del sector de las renovables. Sí.
Claro, Juan, porque tú hablas de condiciones adversas. Esta es la primera planta, bueno, por decir algo, lo de las adversas, porque realmente son barreras a veces que parecen infranqueables. Esta es la primera planta que se crea tras la entrada en vigor del decreto contra el autoconsumo que discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las fósiles. Explícanos un poco, ¿cómo ha afectado esta regulación energética al mercado de las renovables, para que nos hagamos una idea?
Pues en realidad, el primer decreto que se aprueba después del triunfo de 2011 por mayoría absoluta del Partido Popular. Uh-huh. Después de la constitución de ese gobierno, en noviembre fueron las elecciones y la constitución del gobierno fue después de las Navidades. Bueno, pues el primer decreto que se aprueba, que fue el día 8 de enero de 2012, fue precisamente un decreto que atacaba y definitivamente fusilaba, por decirlo de alguna manera, al sector fotovoltaico y en sí al sector de las renovables en España, porque se aprobó una cosa que se llamó el decreto moratoria, ¿vale? Este fue el decreto 1 de 2012 y lo que venía a decirnos es que no se podía construir en España ningún proyecto de generación fotovoltaica. Entonces, uh-huh, eso supuso pues la internacionalización de casi el 100% de las empresas que tenían capacidad de trabajar fuera, y el resto que no tenían músculo, que no tenían un cierto tamaño, pues desaparecieron o se tuvieron que reconvertir. Con lo cual, un sector que en ese momento apuntaba bastante alto y que tenía precisamente a España como un país de referencia en esos momentos, ¿no? Éramos el tercer país después de Alemania y de Japón en el año 2012, pues pasó a ser pues prácticamente un país en el que las renovables se olvidaran, ¿no? Y es lo que hemos estado viviendo en estos tres últimos años. La mayoría, como te digo, de las empresas y de las personas emprendedoras que estábamos en ese escenario, pues decidimos buscar mercado fuera, buscar trabajo y buscar nuevos modelos de emprendimiento fuera, y es lo que hasta ahora hemos estado haciendo, trabajando fuera. Somos empresas, uh-huh, que hemos tenido que aprender a movernos en mercados internacionales, en Sudamérica, en Asia, en África.
¿Y ahora ha cambiado algo, Juan? También, efectivamente. ¿Ha cambiado algo para que podáis construir esta planta o es solo el empeño?
En realidad no hay ningún cambio, aunque existe una moratoria, como habéis dicho en la presentación. Lo singular de este proyecto es que es un proyecto que no tiene, aparte de lo que habéis dicho ya, ¿no?, de que es un proyecto en el que fundamentalmente es el resultado del empeño de un montón de personas, casi 2.000 uh-huh personas que han puesto su ilusión y su dinero, pero lo que lo hace realmente singular es que no tiene ningún tipo de apoyo, ninguna subvención del Estado. O sea, es a base de músculo financiero privado, digamos, ¿no? Uh-huh. De pequeñas inversiones, de pequeños ahorradores que han agrupado sus ahorros entre todos y han conseguido sumar el capital suficiente como para poner en marcha un proyecto de estas dimensiones. Con lo cual nos hemos convertido en un generador eléctrico acogido al modelo de generación, igual que pudiera ser una planta de ciclo combinado o una planta nuclear, con lo cual no tenemos ningún favor, ni tenemos ninguna, digamos, no tenemos ninguna preferencia, ningún tipo de apoyo por parte de ningún decreto ni de nadie.
Tenemos que decirle a los oyentes, Juan, que esta instalación forma parte del proyecto Generación Kilovatio Hora, que quiere generar y comercializar electricidad, y es una forma que conecta, ¿no?, el consumidor directamente, el consumidor responsable, con esa idea de pasar a una transición energética que reduzca emisiones de CO2.
Efectivamente. Al fin y al cabo, la aspiración en la que estamos trabajando, tanto el sector fotovoltaico desde el punto de vista empresarial, como muchas de las asociaciones que ahora mismo auditan el modelo de producción, de transformación, de transporte, de distribución y de comercialización en España, a lo que se aspira, a lo que el horizonte al que de alguna manera estamos mirando todos, es precisamente a eso, a un horizonte en el que el modelo sea completamente diferente, un modelo en el que podamos hablar de democracia energética, en el que los precios no estén en manos de un mercado que, como hemos dicho antes, es bastante perverso, en el que todavía a día de hoy no conocemos cuál es el coste del gas, sino que simplemente conocemos el precio final del kilovatio, y en el que hay un lobby que de alguna manera impone unas condiciones que son en algunos casos inasumibles, pero que no nos ofrece posibilidades de proponer alternativas. esto aparentemente parece que es un escenario, un objetivo difícil, pero bueno, estamos en el camino, estamos en la lucha y cada paso que damos, bueno, pues intentamos
mejorar. Hay una cuestión, Juan, que nos interesa especialmente porque Son Energía os ha encargado la construcción de esta central y se trata de una cooperativa integrada por socios que son consumidores que se han asociado y que ahora de esta forma también se convierten en productores de electricidad. ¿Qué ventaja tiene optar por este modelo de cooperativa? ¿Tú crees que tiene algún tipo de incidencia también política esta opción?
Claro, vamos a ver, en realidad es una amenaza al propio modelo existente, al propio modelo de comercialización existente. Es una verdadera amenaza. Uh-huh. Darse cuenta, hay que comprobar, ¿no?, una serie de aspectos que yo creo que son determinantes, ¿no?, y que es lo que hacen realmente diferencial y singular esta iniciativa. Partiendo evidentemente de cuestiones que vienen dadas, ¿no?, porque la naturaleza de la tecnología, en este caso fotovoltaica, es una naturaleza que no contamina, o sea, es una forma de generar energía que ya de entrada por sí sola está consiguiendo lo mismo que puede conseguir un ciclo combinado, pero sin
desecho,
combustionar,
claro,
nada, sin quemar nada, o sea, sin alterar y siendo leal con el medio ambiente. Además de esto, evidentemente, tiene un componente social que entendemos que es lo que hace realmente diferente el tema, ¿no? O sea, cualquier persona que haya invertido en este proyecto ha aportado desde 100 euros, es el capital mínimo, 100 euros, y con esto lo que consigue es, primero, conocer el precio al que va a pagar la energía durante los próximos 25 años. O sea, lo que se consigue con este proyecto es conocer, y esa es una de las grandes ventajas de la fotovoltaica frente y de las renovables en general, frente a los demás modelos en los que hay oscilaciones en el precio dependiendo del valor de los combustibles fósiles,
claro,
en su caso. Entonces, en este caso se trata de un proyecto en el que el socio que ha invertido su dinero sabe perfectamente que el coste de esa energía durante los próximos 25 años no le va a subir.
Sí, que tiene, hay una relación directa, claro, entre su inversión y la producción de electricidad. Pues, Juan Lora, nos parece interesantísimo lo que nos cuenta, nos parece una noticia preciosa el que seamos capaces de construir los consumidores nuestra propia electricidad, así de una manera muy resumida. Además, esta inauguración va a coincidir con esa campaña contra las nucleares, ¿no?, en el 30 aniversario del desastre de Chernóbil. Daros la enhorabuena, esperar que no sea la primera vez que tengamos que dar la noticia de que se crea una planta de estas características en estos tiempos, como tú dices, que corren tan negativos para la generación fotovoltaica, y mucha suerte en el futuro.
Pues muchas gracias a ustedes. Creo que el éxito es un éxito de la sociedad y espero que llegue un momento más pronto que tarde, en el que esto deje de ser noticia y se convierta en algo habitual.
Muy bien,
muy bien, gracias.
Confiamos en ello. Bueno, pues esto es sintonía ya de nuestro Enredando semanal, este espacio final o casi final de Señales de Humo, donde nos gusta mirar a los movimientos sociales, que son los que, a fin de cuentas, a pie de calle trabajan para construir ese otro mundo diferente, incluido desde el sector del consumo.
Por supuesto, ¿no? Y uno de esos movimientos con una larga trayectoria de lucha es la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, cuya labor no solo consiste en una defensa abstracta, digamos, de los derechos humanos, sino que la realizan desde la opción por los sectores más desfavorecidos de la sociedad, las personas excluidas que padecen en mayor grado las violaciones de derechos humanos.
Y hoy nos hablan de uno de esos derechos vulnerados, el derecho a la vivienda.
Juana, Manolo, ¿por qué elegís el tema de la vivienda para este espacio?
El tema de la vivienda, porque nosotros como militantes de derechos humanos consideramos que es un derecho reconocido a nivel internacional por la Carta Magna de los Derechos Humanos, para todas las personas que deben de tener una vivienda digna, y también nuestra Constitución y el Estatuto Autonómico también recoge el derecho a esa vivienda, ¿no? Una vivienda que le permita, pues, el tener un acceso al trabajo, un acceso a la educación y a que la familia esté integrada dentro de la sociedad. La problemática de la vivienda no es una problemática sencilla que tratar, pero sin embargo el Estado debe de tener medios para poder atender esa necesidad, precisamente no de las familias pudientes, sino de las necesitadas, de las que realmente no tienen medios de acceder. Y en ese sentido nosotros consideramos que un uso de la vivienda no significa el ser propietario, sino que el derecho a usar esa vivienda, porque la familia lo necesita para desenvolverse en su vida, ¿no?, cotidiana.
Bueno, y si está recogido, como tú has dicho, en estatuto, en constitución, en carta magna, en la legislación, ¿por qué? O sea, ¿por qué vemos que hay tantísimas viviendas vacías y a la vez hay tantísimas familias sin techo?
Pues porque realmente estas viviendas no han sido hechas ni estudiadas para las personas que realmente las necesitan, ¿eh? Que serían alquileres sociales para personas que no pueden pagarlas.
Creo que el Estado tiene medios más que suficientes para atender esa necesidad. El que haya tantas casas libres, pues precisamente por eso, porque el Estado no pone en marcha los medios adecuados para que esas viviendas pasen a ser uso social, como debía de ser, y no esté en manos de las entidades privadas y de la banca.
Esto es una obligación, diríamos una obligación, porque es un derecho fundamental, como muchos de los que hay, como es el derecho a no haber, que hay muchísimo paro, como es el derecho a que toda la familia, los hijos estén escolarizados, el reconocer que esto está impidiendo que las personas se desarrollen como familia y haya tantísima pobreza. Ya la pobreza no es solamente de el no tener a lo mejor ese día para comer, sino incluso de espíritu.
¿Y nosotros, y los ciudadanos, qué podemos hacer para ayudar a solventar esta situación?
Pues los ciudadanos podemos hacer lo que, pues seguir exigiéndole a las autoridades provinciales, autonómicas, estatales, que se hagan viviendas que estén al alcance de tantas personas necesitadas como hay, que las viviendas que están cerradas no se pueden acceder a ellas, ni pueden acceder ninguna familia a pagar lo que son alquileres que tan carísimos.
O sea, debemos exigir.
Exigir.
Denunciar.
Sí, sí, debemos, que llevando nuestra labor está la denuncia, hacer denuncia pública de esta necesidad que el pueblo tiene, el pueblo, por lo menos el pueblo necesitado tiene, de acceder a una vivienda que le dignifique su existencia encima de la tierra. De vivir en paz.
Bueno, pues no es la primera vez que hablamos de un derecho fundamental como el del acceso a la vivienda, pero no está de más, evidentemente, recordarlo continuamente. Porque en esta andanada continua que hemos vivido y que estamos viviendo en época de crisis, los derechos fundamentales, o nos ponemos en guardia y empezamos a movilizarnos, a asociarnos, a federarnos, a todas estas cosas que, claro, aquí promovemos.
Y a no aceptar como normales
nos hunden
las situaciones que, como consumidores y usuarios, se nos vienen, no vienen dadas, ¿no? Eso, como
al final, las normas del mercado están puestas por los mercaderes. Tendríamos que ser por fin los que compramos, los consumidores, los que impongamos esas normas ajustadas a la realidad de nuestras necesidades. Bueno, y si hay un consumidor especial en este programa, consumidor de radio, como siempre, es don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián. gratis total.
Eso es gratis total. Yo tengo un problema contra lo que vosotros habéis dicho, don Andrés.
¿Cuál?
Que estos programas encima le crean a la gente que no tenemos dinero, que nos lo cogemos con los dedos, le crean problemas de conciencia. Yo compro donde más barato, yo no me planteo si hay cuestión de medio ambiente, si hay... Pronto, más barato es porque no tengo para comprar en otro lado. Oh,
pero don Sebastián, hoy le hemos hecho dos propuestas que están a precio de mercado. Una, la luz la pagamos todos al mismo precio, ahí no hay diferencia.
Hay que soltar sin pago, Andrés.
No, no, usted puede ser cooperativista de Son Energy y no haber participado en la creación de la planta, pero igualmente se beneficia de ello.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, yo sigo pensando lo de siempre. Eso es para la gente que tiene, la pequeña burguesía que tiene conflicto de conciencia. Esa oligarquía universitaria que quiere ahora gobernar.
Sí, don Sebastián, estoy de acuerdo con usted hasta cierto punto, pero es verdad que hay espacios de distribución, y yo se lo digo porque soy consumidor de ello, que en este caso es exactamente igual ser socio o consumidor de esta comercializadora que de cualquier otra. Te van a cobrar lo mismo. La única diferencia es que sabe uno que se genera electricidad de una manera diferente. Es verdad que hay pocos, ¿eh?
Pero a mi hija, para que la luz le cueste más barata, necesita un bono de familia numerosa y un bono social que nosotros
no se lo dan. Ahí no se lo dan. Pero para eso está Facua, que al final es una federación que está defendiendo nuestros derechos teóricamente.
Cada vez que llama está siempre comunicando. Cuénteme usted algo bonito.
Bueno, don Sebastián, pues nada, que le queda una semana para dos finales. Yo ya, al final, nada más que puedo hablar de una cosa.
Es lo único que ya me queda. Una semana para dos finales.
Bueno, ¿estará usted nervioso o cómo se lo plantea?
No, la que estará tú nervioso es con la del día 22.
No, yo ya lo he pasado todo. Yo estoy nervioso con lo de este domingo, lo demás ya no lo sufro. Hombre, porque perder con el Sevilla, bueno, pero perder con el Madrid, en fin, eso es más duro. ¿Don Sebastián, se va usted al Rocío o qué?
Yo no, usted sabe, no me haga usted, que esa emisora tiene muchos fieros, no quiero yo joder agua a mi falte.
Bueno,
no me haga usted decir lo que digo todos los años, que no, cuando los gachos se vayan a beber, no hay que cortar las calles, coño.
No, este año no la van a cortar, don Sebastián, porque como va a llover, ya se va a encargar la lluvia de hacer lo que...
De cuartar.
No voy a decir a ver si se cantó yo.
No, lo digo usted, hombre, que hagan lo que tengan que hacer ellos, pero vamos, que no van a cortar la ciudad.
Ya sea, nos quedan 20 segundos de programa y digo, es el momento 19, de... Le iba a preguntar 18, por lo del 17. Pacto, por lo del pacto, don Sebastián.
¿Qué pacto?
El
pacto lo comen las hierbas.
El de los suyos con los otros.
Un hombre de Izquierda Unida sin partidor que vota, porque como Izquierda Unida no se presenta.
Oh. Bueno, nada más.
Bueno, voy a haceros caso. Vosotros los alternativos voy a votar blanco.
Vale. Vamos a votar verde mejor. Bueno, don Sebastián, pues nada, lo siento. Le han dejado sin horizonte político en un mes.
No, el problema no es mío, el problema es de los pobres de este país. Pero bueno, ya está.
Ya. Bueno, don Sebastián, pues nada, nos escuchamos la semana que viene.
Sí, estoy muy deprimido. Vea, pues nada, queda un segundo, don Andrés.
Yeah. Hasta luego.
Ánimo, don Sebastián.
Si abro los ojos, si camino despacio.
Bueno, pues nada, nos oímos la semana que viene. Sintonía de final de programa. Seas consumidor, que vas al Rocío, que no vas al Rocío, que te queda, que viene, que estás en el occidente, en el oriente de Andalucía, que sepa que tienes mucho poder, ¿eh? Más allá de tu ideología, tu poder a la hora de consumir es determinante. Recuérdalo cada vez que compres algo.